Herrera en COPE.
Estar informado.
Déjame que le cuente algo acerca de el caso Iñaki Urdangarín. Iñaki Urdangarín, que está preso en la cárcel de Brieva, gozaba de una condición. Bueno, un juez de Castilla y León, de Valladolid, le ha concedido una semilibertad, digamos. ¿Cuál es esa semilibertad? Pues como tiene un contrato con una ONG, podría trabajar de 10 a 6, dormir en la cárcel y el fin de semana pasarlo con su familia. Pero a esa decisión se ha opuesto la Fiscalía, utilizando argumentos que no ha utilizado en los casos del señor Matas o el señor Diego Torres, también condenados en este mismo, en esta misma pieza, en este mismo caso. La Fiscalía no se ha opuesto. Por tanto, considera Urdangarín, su familia, y me imagino que su abogado, con el que hablamos ahora, que en este caso se está produciendo una discriminación no justificada, a la espera de que la audiencia de Palma, supongo que revise el tercer grado de este juez de Valladolid. Don Mario Pascual Vives, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, don Carlos, me alegro de oírle. Muchas gracias igualmente por permitirme hablar con usted.
Para mí es un placer. Dígame, ¿por qué se opone la Fiscalía a esta condición en la de poder trabajar, dormir en la cárcel y utilizar los fines de semana que sí gozan otros condenados en este caso?
Viene a decir que la Junta de Tratamiento en su día no tomó el acuerdo concediendo el tercer grado por unanimidad. Viene a decir que el aislamiento que sufre el señor Urdangarín no deja de ser una decisión caprichosa de él. Viene a decir que ya tiene bastante con lo que tiene, con los 3 días que hace de voluntariado y con los permisos cada 2 meses, que es lo que le marca la ley. En suma, viene a decir esto.
¿Y por qué no lo dicen los otros casos, el caso del señor Diego Torres o el señor Matas?
Yo no conozco y tampoco es fácil tener acceso a lo que es el expediente penitenciario de cualquier otro preso. No deja de tener cierta dificultad para que un tercero pueda acceder a eso. Hasta donde yo sé, que fíjese que mi información, más bien los medios de comunicación tienen más datos que los que pueda tener yo, parece que consideran que estas personas ya son merecedoras, ya son acreedoras de tener este régimen de semilibertad. Y lo llevan disfrutando algunos pues desde el mes de junio de este año.
Ahora, la audiencia de Palma tiene que pronunciarse, revisar la decisión del juez de Valladolid que le concedía el poder trabajar toda la semana.
Sí, incluso podría ser entre hoy y mañana, esta semana, la decisión definitiva que adopte la sección primera de la Audiencia de Palma.
Me imagino que la Fiscalía habrá informado a la audiencia, a la sección de la Audiencia de Palma, negativamente.
Sí, porque es quien ha presentado el recurso de apelación contra la decisión del juez de Valladolid.
Exacto. ¿Y qué presume usted que dirá la Audiencia de Palma?
A ver, puede sonar un poco pedante por mi parte, pero yo siempre espero lo mejor y también pues hay que estar preparado para lo peor. Yo confío y que los argumentos que expuso en su día el juez de Vigilancia Penitenciaria, de manera reiterada, porque en marzo también hizo una serie de argumentos favorables para que le concedieran el 100.2, más los que yo haya podido añadir desde el punto de vista jurídico adicional, entiendo que existen suficientes argumentos para que se nos dé lo mismo que se ha dado a otros. Entiendo que no hay ningún tipo de diferencia peyorativa entre unos y otros. El señor Urdangarín pagó la responsabilidad civil, tiene un comportamiento en prisión excelente, tiene la posibilidad de seguir aumentando en los días que vaya allí a Don Orione a ayudar a las personas que lo necesitan, que lo precisan, y la posibilidad de tener mayor contacto con su familia, tanto la genérica, la histórica, como son sus hermanas, hermano y madre, como son su esposa y sus hijos, pues no parece que sea algo descabellado o desproporcionado o injusto. Pero
claro, porque digamos que lo que permitió el juez de Valladolid es que todos los fines de semana los pudiera pasar con su familia donde considerara oportuno, pero que todos los días de la semana durmiera en la cárcel independientemente de que saliera a trabajar.
Por supuesto, así es. Es decir, cuando ustedes hablan de una semilibertad, es un concepto un poco genérico, pero desde el punto de vista preciso es que no tienen la libertad. Es decir, lo que sí se va preparando a lo que dice la Constitución, a resocializarse, a reintegrarse con su núcleo familiar, él y todos los presos que no han cumplido delitos de sangre, sino que no han cometido delitos de sangre, sino que son temas delitos económicos, que lo importante siempre es resarcir el daño económico causado, ¿no?
El tercer grado automático a un preso de las características del señor Urdangarín, es decir, un señor que, en fin, tiene un comportamiento intachable, etcétera, etcétera, en la cárcel, ¿se produciría a finales del año 22?
No, no. Hasta donde mis conocimientos jurídicos llegan, ese automatismo llegaría en mayo del año que viene, cuando hubiera cumplido la mitad de su condena. Ahora en noviembre.
No,
la mitad. Los tres cuartos es cuando se habla de lo que se llama la condicional, la libertad condicional, que es distinto del tercer grado.
Exacto. Entonces, en mayo le correspondería legalmente, efectivamente, ese tercer grado en las condiciones que ha adelantado el juez de Valladolid. Estamos hablando, desde ahora hasta mayo, que en media, pues 7, 8, 9 meses.
Sí, lo que perdone que le interrumpa y le ponga un matiz jurídico. Cuando usted habla legalmente, parecería que ahora no es legal. No, el tema sería un automatismo. Ahora es perfectamente legal, como ha pasado con las otras personas que usted ha mencionado, que se le conceda el tercer grado. Es perfectamente legal. Lo que pasa que no es automático. El automatismo vendría en mayo del año que viene, pero legal lo es, porque si no hubiera sido una legalidad concederle a estas personas que tengan el tercer grado antes, como un sinfín de presos que tienen el tercer grado antes concedido de que se cumpla la mitad de la pena. Perdón por la precisión.
Comprendo. Entonces, el hecho de que la Fiscalía no haya argumentado, hasta donde sabemos, no ha argumentado en el caso del señor Matas y el señor Torres, que no ha cumplido la mitad de la sentencia, que ocurriría en el mes de mayo, ¿tiene algún tipo de justificación?
No lo sé, no estoy en la interioridad de esos fiscales, de esas personas. No conozco cuál puede ser su motivación o su argumentación concreta. Yo lo que siempre pretendo no es que a los que lo tienen se lo quiten, al contrario, lo que pretendo siempre es igualarme a los que ya tienen, ¿no? Entonces, lo que sí sé con todo detalle es los argumentos que ha vertido el usted representante del Ministerio Fiscal de Valladolid. Esto sí que lo sé. Los argumentos de los otros fiscales, porque el tema es no argumentar a favor, sino es no recurrir.
Claro.
Es el silencio, es la inacción.
¿Y presume usted que este exceso de acción o esta acción que no se ha dado en otros casos viene motivada por alguna consideración preventiva a la persona del señor Urdangarín o discriminatoria?
Desde el punto de vista público, evidentemente yo no me puedo manifestar de ninguna de las maneras. El respeto a las actuaciones que hagan todos los operadores jurídicos por mi parte siempre, siempre debe ser absoluto. Por tanto, en mi intimidad puedo yo tener una opinión o puedo tener un criterio, pero desde el punto de vista público vaya por delante siempre mi máximo respeto a todos los operadores jurídicos. Piense que llevo 9 años en este proceso y, por tanto, el respeto siempre lo he tenido, más allá de lo que pueda tener una discrepancia íntima o personal, pero siempre lo he tenido con todos los operadores. Sí.
Bueno, resumiendo en una palabra, estamos a la espera de que la audiencia de Palma decida si el señor Urdangarín tiene derecho también a lo que han conseguido el señor Matas y el señor Torres, o si no lo tiene, por las razones que supongo que explicarán debidamente, con motivo de la oposición de la Fiscalía, a que efectivamente alcance no la libertad para irse a casa, sino la libertad para estar fines de semana con la familia, a pesar de que duerma toda la semana en la cárcel porque él trabajaría todos los días, tiene un contrato firmado para ello de 900 euros al mes con esta ONG, que no recuerdo el nombre ahora, en la que presta sus servicios. Bueno, esperaremos que la audiencia de Palma nos diga algo. Don Mario Pascual Vives, yo le agradezco mucho estas palabras, ha sido muy amable.
Al contrario, les agradezco mucho a ustedes. Muchas gracias.